La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias a nuestra gentil audiencia que se reúne en torno a la información y nos hace favor también de nutrir este espacio con sus comentarios. Hoy es ya martes 11 de noviembre de 2025, 11-11 por cierto, por si no se había dado cuenta. Y aquí vamos con el resumen informativo. Están identificados los homicidas de las dos agentes viales asesinadas esta mañana en El Salto. Adelante el gobernador Pablo Lemus.
Tenemos ya un vehículo asegurado, un Suru. Tenemos ya videos de los causantes y vamos a dar con ellos.
Solo denuncian 2 de cada 10 mujeres que sufren acoso. Señala el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
Ese 80% amplio queda fuera de ese espectro de la denuncia firme. Pero además no solamente es eso, es el tema del acceso a la justicia, ¿no?
Alistan agricultores bloqueos carreteros en todo el país para el 24 de noviembre.
Determinamos que la forma de lucha va a volver a ser las carreteras, vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros.
Por su parte, agricultores y productores de maíz jalisciense recibirán histórico subsidio. Descarta la Secretaría de Salud que el brote de sarampión en Jalisco alcance los niveles registrados en Chihuahua.
La respuesta es no, definitivamente no. Chihuahua para esas mismas 11 semanas epidemiológicas ya tenía alrededor de 2.000 casos y Jalisco tiene 159 casos.
La Universidad de Guadalajara abre a partir de hoy módulos de vacunación contra el sarampión en 3 centros universitarios y despliega 2 brigadas itinerantes. El Congreso prevé avalar incrementos del predial para 2026. 18 municipios aumentarán por encima de la inflación ante el rezago que presentan.
Hay datos que nos confirman que hay un rezago en todo el país en materia de actualización catastral. No hay registros digitales, no hay un catastro actualizado. Hay un gran rezago.
Amplían servicio de transporte público al oriente de la ciudad. Muere adulto mayor arrollado por una unidad del transporte público en Guadalajara. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere, como siempre, atenta y amable, contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, le saludan en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y atención, en cuanto al reporte meteorológico se refiere, porque continuará el ambiente fresco en gran parte del país, por lo menos hasta mañana. En Jalisco, clima estable con ambiente frío al amanecer. En Guadalajara amanecimos hoy a 12 grados, alcanzamos una máxima de 26 y en este instante el termómetro nos está marcando 22 grados. Hemos tenido cielo despejado, tarde ligeramente cálida y ambiente fresco se espera en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando prácticamente ya en 2 minutos más, a las 6 de la tarde con 14 minutos, porque ya son las 6:12. Vamos a hacer una pausa comercial y estaremos de vuelta con usted para comenzar a llevarle los detalles de la información que se ha generado la jornada de este martes. Aquí estamos ya de vuelta con usted para comenzar con la información. Esta mañana Pues literal, en un momento determinado, una noticia que anticipaba mi compañero José Luis Jiménez Castro de una manera previa, por supuesto, la agresión contra elementos de la policía vial en El Salto. Posteriormente se dio a conocer que hubo una agresión efectivamente contra dos oficiales de la policía vial, en este caso mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en su patrulla en la parte de la caja, allá en el municipio del Salto, en la colonia Lomas de San Juan. A partir de ahí, el gobernador del estado, Pablo Lemus, convocó a una reunión urgente de emergencia del Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco. Posteriormente supimos, se identificó a este par de oficiales de la policía vial y de cómo las pesquisas para atrapar, por supuesto, a sus asesinos, al parecer están yendo de forma rápida. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente toda la crónica y en qué vamos a esta hora, 6:15 p.m. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Edgar, ¿me escuchas?
Edgar. Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Pues efectivamente, como lo calificó el propio gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, una tragedia de ocurrido durante las primeras horas de este martes en la colonia de San Juan del municipio del Salto. Poco antes de las 8 de la mañana, se comenzó a viralizar a través de diferentes grupos policíacos esta doble agresión a tiros en contra de estas policías viales, que ahora sabemos que trata de Livna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quesada, de 28, quienes eran oficiales adscritas a la región 12 del municipio en mención. Se hablaba de una agresión a tiros de las que habían sido víctimas, y finalmente, minutos después de las 8 de la mañana, se confirma la noticia criminal. Las dos oficiales, con casi 7 años y medio de servicio en esta corporación, fueron localizadas en la casa de la patrulla que tripulaban entre algunos tambos y fantasmas naranjas que utilizaban para hacer su labor. Y lo que se sabe hasta el momento son versiones coincidentes que han ofrecido tanto el propio secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, y el gobernador Pablo Lemus, que todo se derivó de una detención que hicieron, no propiamente de personas, una detención de un vehículo que dieron a los tripulantes de un auto de contacto que detuvieron su marcha por infringir con el reglamento vial. Es decir, estaba el vehículo completamente paralizado, inclusive del propio fiscal delantero, y fue este el acto de molestia que las hizo detener o retener el vehículo en ese momento. Se habla de que sujetos a bordo de otra camioneta llegaron al sitio mientras ellas se encontraban en el diálogo con los ocupantes del auto que habían retenido y las amagaron. Ahora se sabe que hay dos líneas de investigación en torno a su asesinato. Una de ellas versa con que al momento que las amagan y las suben a la patrulla, ahí mismo las asesinan, posteriormente las ponen en la caja de la camioneta y a bordo de la patrulla las abandonan en medio de esta colonia, y la otra versión es que con vida las privan de la libertad, las echan en la caja de la camioneta y ya en la colonia San Juan ahí las ultiman. Si te parece, vamos a escuchar lo que narró hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, en torno a esto. Poco antes de inaugurar Expo Transportes, a eso de las 12 del día, pudimos tener una entrevista con él, en la que daba los primeros resultados de estas indagatorias que a priori se mantienen igual. Hay personas ya identificadas como los presuntos responsables del asesinato de estas dos oficiales. Hay vehículos asegurados, pero si te parece, escuchemos pues al gobernador Pablo Lemus.
Pero mi más sentido pésame para las familias de estas dos oficiales de la policía vial Oxisas. La verdad es una tragedia enorme para Jalisco. Dos elementos de nuestra policía vial, dos mujeres comprometidas, trabajadoras. Primero, mi más sentido pésame. Segundo, inmediatamente que fui enterado de esta situación, convoqué a una reunión de seguridad en Casa Jalisco. Acudieron presidentas y presidentes municipales, incluida la del Salto, que fue donde sucedió este evento. Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Metropolitana, Policía Vial, para poder montar un operativo y dar con los responsables. Tercero,
No vamos a permitir que esta situación quede impune. Vamos a dar con estos delincuentes, no tengan duda. Ya estamos muy cerca, tenemos ya un vehículo asegurado, un Suru, tenemos ya videos de los causantes y vamos a dar con ellos. Cuarto, vamos a apoyar a las familias en todo. Vamos a ser muy solidarios con las familias de estas dos mujeres.
Bueno, pues ya.
Que verdaderamente es algo que como gobernador nunca quieres vivir, que asesinen a dos elementos, mujeres, además una cosa terrible. Entonces vamos a apoyar a las familias en todos los procesos para pagar absolutamente todos los gastos, para entregar indemnizaciones y por supuesto para estar muy presentes despidiendo a estas dos elementos.
¿Nos movemos?
No, no tiene relación. Esto lo vimos hoy en la mañana, qué bueno que salió. No, no tiene ninguna relación con los siete detenidos del viernes.
Permiso, permiso.
Esto es lo que declaraba hoy a mediodía el gobernador Pablo Lemus en torno a los avances de las investigaciones, prometiendo que este doble homicidio de las oficiales de la Policía Vial no va a quedar impune. Y en el lugar de los hechos habló también el secretario de Seguridad del Estado. Hay que recordar que la comisaría de la Policía Vial depende de la Secretaría de Seguridad Estatal. El comisario habló al respecto y bueno, pues amplió un poco más la investigación que se estaba haciendo allí en campo. Tres puntos con indicios. Se hablaba de manera preliminar que las oficiales fueron encontradas asesinadas con aros aprensores, algo que descartó Juan Pablo Hernández. Y si te parece, escuchemos lo que platicó con los medios de comunicación el titular de Seguridad Estatal.
Los delincuentes se llevaron las armas de las compañeras y los aros aprensores, y es por arma de fuego la causa de la muerte de las compañeras. Es que lo que estamos investigando, si cuando estaban en la camioneta ya les habían causado la agresión y solo dejaron la camioneta al interior de la colonia, o si al interior de la colonia fue la agresión. Son tres puntos donde hay indicios y se están procesando en este momento.
Bueno, pues eso es lo que adelantaba Juan Pablo Hernández. No dio, por obvios temas de sigilo de la investigación y no alertar a los criminales, características de los vehículos, tampoco características de los indicios. Lo que sí confirmó es que las oficiales fueron ultimadas a tiros, y se analizaba también la posibilidad de que los asesinos hubieran utilizado las propias armas de cargo de estas dos oficiales para asesinarlas. No se detalló tampoco en dónde presentaban los impactos. De manera muy burda estuvieron circulando incluso en redes sociales las fotografías de las oficiales, algo que ha sido reprobable en algunos medios digitales de comunicación. Pero bueno, pues en este momento las investigaciones se mantienen así, lo decía Juan Pablo Hernández, eso es lo que se arriesgan todos los días los representantes de la autoridad. Lamentablemente en este caso el nivel de impunidad llama poderosamente la atención, el tiempo que tuvieron para amagarlas, para encararlas, subirlas a la patrulla, asesinarlas, manejar la patrulla, dejarlas abandonadas y posteriormente que fueran localizadas. Las cámaras, tanto particulares como del propio C5, están siendo cruciales para la investigación y para la identificación de los asesinos. No se sabe, y esto no se ha detallado por la autoridad, que creo que es un punto importantísimo que se deberá considerar, si al momento que retuvieron el vehículo, como lo marca el protocolo de todas las corporaciones, inmediatamente revisar a su cabina central lo que están haciendo, las placas del vehículo, las características y el motivo de por el cual pues lo están deteniendo, que en este caso se denomina el acto de molestia. De ser así, de haberlo cantado a su cabina vía radio, como marca el protocolo, pues seguramente las características del auto que ya estaban siendo analizadas, pues estarán ya en la base de datos. No se informó si este vehículo Suru que habló el gobernador es el que tripulaban los hombres a los que detuvieron inicialmente, es el que finalmente escaparon los asesinos. Lamentable, se estará en la espera de que los cuerpos sean entregados a su familia. El gobierno del estado ha retirado el apoyo total a los deudos de estas dos oficiales, a quienes, por cierto, sus mandos superiores calificaron como elementos intachables, disciplinadas, que todos los días llegaban temprano y que nunca en 7 años y medio tuvieron un detalle que manchara a su currículum. El reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Una verdadera lástima, y desafortunadamente también forman ya parte de la estadística de 15 policías asesinados en el año, ¿no?
Así es, esto lo revela el colectivo nacional Causa en Común, que lleva desde 2019 un recuento puntual de los oficiales que han sido asesinados, no solamente en Jalisco, sino en todo el país. La cifra se mantenía en 13, en lo que corresponde a Jalisco, con este policía municipal de Unión de San Antonio, que fue asesinado hace unas semanas en un enfrentamiento con civiles, un fin de semana, por cierto, un domingo. Y con estos dobles homicidios, bueno, pues se llega a un total de 15 en Jalisco, tan solo en lo que va de 2025. A nivel nacional, el colectivo señala que han sido asesinados 312 representantes de la autoridad, llámese municipales, estatales o federales, lo que habla de que en promedio han matado a un policía por día en México. Una cifra que es alarmante y preocupante porque, pues según las estadísticas de este colectivo Causa en Común, es un incremento del 17% con relación al mismo periodo del año anterior.
Te agradezco enormemente, Edgar Flores, la información.
Sigo atento, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pasemos a otras cosas, lamentablemente, que también están relacionadas con asesinatos, en este caso con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, porque hoy el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, descartó fallas de las Fuerzas Armadas en la protección del alcalde de Uruapan. Que también por ahí Omar García Harfuch dijo o aclaró que las escoltas o los escoltas de Manso no están detenidos y se sigue con la investigación del asesino material del presidente Uruapan, Carlos Manso. Es una información que proporcionó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Pero el secretario de la Defensa dijo, el protocolo, al menos el nuestro, no falló. Creo en todo caso, porque de repente por ahí se le escucha hasta como trastabillar un poquito, como no queriendo echar la culpa a lo que era la seguridad que tenía también el alcalde de Uruapan por parte de su municipio y del estado de Michoacán, pero al menos habló por los suyos y dijo, el de nosotros no falló, no falló y lo mataron, de todas maneras. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya lo había mencionado, de hecho, cuando lamentablemente, o se dio la lamentable noticia del asesinato de Carlos Manso, los primeros en salir a decir, nosotros teníamos guardado nuestro seguridad perimetral, nosotros no estábamos encargados de la seguridad directa del alcalde de Uruapan, así es que nosotros no tenemos ningún problema. Y hoy lo refrendó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Vamos a escuchar justamente las palabras del funcionario.
Bien, el protocolo no falló. Falló el protocolo de nosotros, no de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios, tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Eso es lo que se va a hacer.
¿Hasta dónde llegó su responsabilidad en ese
acto? La Fiscalía General del Estado tiene el asunto, está haciendo la investigación, ellos determinarán.
De hecho, dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que el tema, la investigación, está a cargo de la Fiscalía de Michoacán, que el asunto, a menos que así lo considerara la Fiscalía General de la República, sería traído por la propia FGR, y que, pues a final de cuentas, ellos están haciendo lo que les corresponde, que desde el gobierno federal saben, están en comunicación, en coordinación con la Fiscalía Michoacana, y hasta ahora, dice, no se ha descartado ninguna línea de investigación, aunque la principal sigue siendo la delincuencia organizada. Aclaró también que los escoltas, que era, pues digamos, la policía local, la policía de Uruapan, que era la que estaba a cargo de la seguridad de Carlos Manso, ninguno de ellos está detenido. Que sí están a disposición en el sentido de que están ubicados y de que deben de comparecer cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo cite la autoridad, pero que ninguna línea de investigación está descartada. Pero ellos insisten, o él insiste, en que es la principal es la del crimen organizado. Pero pues seguirán con la investigación, y insistió, el tema está en manos de la Fiscalía de Michoacán. Mi reporte, Marcelo.
Te agradezco enormemente la información, y pues bueno, seguramente seguirá efectivamente la investigación y tener datos más certeros, y quizás aquí, pues, quién en realidad mandó a matar al alcalde de Uruapan.
Sí, bueno, lo cierto es que el joven de 17 años que lo asesinó no actuó solo.
No, claro que no.
Está muy claro que no actuó por cuenta propia, que alguien lo envió, y eso es pues justamente lo que tiene que determinarse el autor intelectual y quienes fungieron como sus acompañantes o quienes lo ayudaron a perpetrar este asesinato.
Sí, efectivamente, si ese círculo de protección de alguna manera se corrompió, se abrió para que llegaran hasta el alcalde. Digo, son preguntas obviamente muy lógicas las que sí, se plantea uno ante esta situación.
Y que en algún momento tendrán que quedar esclarecidas, pero pues insistieron ellos que no es ni a la PGR ni a la Secretaría de Seguridad, sino a la Fiscalía Capital de Michoacán.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario. Hasta el rato, buenas noches.
Hasta el rato, nos escuchamos. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ha generado otras reacciones. Como usted sabe, prácticamente desde el primer día de este crimen ha habido manifestaciones. Hay una manifestación, una marcha en este caso, que ahora se ha convocado, que será para el 15 de noviembre. Pese a la aplicación del Plan Michoacán por parte del gobierno federal, sigue en pie la convocatoria a esta manifestación para el sábado 15 de noviembre, con el objetivo de exigir seguridad en el país y justicia, justamente por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Los organizadores advierten que esta manifestación, que se realizará en 72 ciudades de México, es ciudadana, por lo que no permitirán banderas, logotipos o propaganda de ningún partido político. Aclaran que tampoco se aceptará la participación de personas con capuchas, máscaras o cualquier otro elemento que cubre el rostro, por lo que, de ser así, se le invitará a retirarse. Si bien el gobierno federal refuerza con vallas metálicas el frente de Palacio Nacional, se pide a quienes deseen participar no caer en provocaciones, porque esta marcha es pacífica, responsable y respetuosa. Y sí, efectivamente, Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México, amaneció el día de hoy totalmente blindada con vallas metálicas de casi 3 metros ante la próxima marcha de la generación Z, como la han denominado, programada, como ya lo decíamos, para el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México. Y durante la madrugada fue que estuvieron colocando esas vallas metálicas en todo el frente del recinto histórico, así como en todos sus accesos por las calles de Corregidora y Moneda. Pero aquí estamos hablando de 72 ciudades que estarán participando entonces en esta marcha, en exigencia de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con más información para usted. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33 11 55 19 62. Importante que tengamos en cuenta los temas de la salud, aquellas cuestiones que como comunidad nos afectan. Y ahorita uno de los focos de preocupación, sin duda alguna, son los casos de sarampión, que si bien no estamos comparados con Chihuahua de manera alarmante, pero sí, eso no si bajamos la guardia, pues obviamente las cosas se pueden hasta revertir. ¿Qué dice la Secretaría de Salud en torno a los casos de sarampión aquí en Jalisco? Gustavo Cárdenas, te escucho con atención. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Y ha sido un tema del que no hemos dejado de hablar. No paramos y al parecer no pararemos por la llegada de las bajas temperaturas. Pues hay que recordar que el sarampión es una enfermedad viral. Es decir, la vamos a estar esparciendo y la vamos a estar recibiendo en esta temporada de fríos con la disminución de las temperaturas. Vamos a escuchar entonces, en este caso, en este tema, al secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien informa y señala pues que hasta el día de hoy teníamos 178 casos acumulados y confirmados. Seguimos como la segunda entidad con mayor número de enfermos a nivel nacional. Héctor Raúl Pérez Gómez dice, sí están preocupados. El sistema de salud está ocupado, está en el tema de la vacunación, una campaña de vacunación masiva a nivel estatal, y señala que no llegaremos a los niveles de Chihuahua, que es el estado más afectado, es en población, en número de habitantes, en tasa de habitantes, con el mayor número de afectados. Ellos superan los 4,400 en esta emergencia que tenemos a nivel continente de sarampión. Vamos a escuchar a Héctor Raúl Pérez Gómez.
La respuesta es no, definitivamente no. La respuesta es no, definitivamente no. Tenemos un comparativo de 11 semanas epidemiológicas, las que vivió Chihuahua, sus primeras 11 semanas epidemiológicas, y las 11 que tiene Jalisco. Chihuahua para esas mismas 11 semanas epidemiológicas ya tenía alrededor de 2,000 casos. Y Jalisco tiene 159 casos. Nosotros nos anticipamos, incluso antes de tener el primer caso, Jalisco ya había reforzado esquemas de vacunación.
Ahora, como yo te decía, en medio de esta alerta internacional, porque así es una alerta internacional, más nos atañe al continente americano, se encuentran varios países del continente, una docena de países con elevados índices de sarampión. Pues hay que decirlo fuerte y claro, Mercedes Altamirano, México es el segundo país, ¿eh? Canadá es número uno en número de contagios, luego está México, luego está Estados Unidos, y ya nos vamos a Centroamérica y algo de Sudamérica. En México, segundo lugar a nivel continente, Jalisco, segundo lugar a nivel nacional en los datos acumulados de sarampión, y entonces, el día de hoy, en esta ocupación, en este qué hacer en medio de la crisis o en medio de esta alerta por sarampión, comenzó una campaña de vacunación masiva en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, pero también habrá un par de unidades itinerantes que andarán por el interior del estado vacunando a los estudiantes. Hoy fue en el CUCS, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde el rector de este centro universitario, Eduardo Gómez Sánchez, rector del CUCS, pues dio estas palabras refiriéndose a la emergencia que se está tratando de atender. Escuchemos.
Lo que es este centro de vacunación, que queda como modelo y que está siendo replicado en otros dos centros universitarios de momento, en el Centro Universitario de Tonalá, en el Centro Universitario Económico Administrativo. Representa la oportunidad de nuevamente brindar a la sociedad este servicio que será en beneficio, pues obviamente, de la salud. Y no solamente decir que vacunaremos a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en general.
No sé hasta dónde te haga un eco, y a eso se refiere Eduardo Gómez Sánchez, el rector del CUCS, no sé hasta dónde te haga eco a ti, Mercedes Altamirano, de esas primeras semanas de pandemia, de COVID-19, cuando la Universidad de Guadalajara y junto con la Secretaría de Salud Jalisco sacaron los protocolos de quédate en casa, ven a vacunarte en tu vehículo, ven hasta la prueba gratuita, saca tu cita. Así, al menos a mí como reportero, me hace un eco de aquellas primeras semanas de aislamiento que tuvimos. Bueno, pues ahora la Universidad de Guadalajara, el propio rector del CUCS, dice que es nuevamente una oportunidad, se refiere a estos protocolos de sanidad. Es una nueva oportunidad que tiene la Universidad de Guadalajara de dar el servicio en medio de una urgencia sanitaria, una urgencia de salud, como lo es esta posible epidemia que tenemos de sarampión en el país. Es el reporte que te tengo.
Ciertamente con una gran distancia de lo que fue el COVID-19, pero la Universidad de Guadalajara como siempre, respondiendo ante las necesidades, por supuesto, de la sociedad, que eso es, sin duda alguna, lo importante. Y preguntarte, Gus, finalmente, de verdad, yo sigo con la duda de este primer fallecimiento. ¿Fue una bebé o fue un bebé? ¿Fue un niño o una niña?
Una niña. Sí, fue una niña de 11 meses
ya.
De padres de Guerrero. Es un caso de los famosos casos que llegan, ni siquiera es un caso originado aquí en el estado de Jalisco. El propio secretario de Salud, doctor Pérez Gómez, ¿sabes qué es lo que nos dijo? Bueno, según, digamos, el histórico de salud, en este historial médico que le hacen a la pacientita de 11 meses, llegó ya muy grave. Es decir, los padres trataron, hicieron todo el esfuerzo de mantener el estado de salud favorable a la niña por sus propios medios, pero el secretario dice, cuando la recibe el sistema de salud, que llegan a un hospital del IMSS en Aranda, llega muy grave la paciente, fue internada inmediatamente a urgencias por su grado de enfermedad, por el grado de los síntomas que tenía ya y una salud muy deteriorada. Se hace todo lo posible por salvar a esta bebé, imagínate, una bebé va naciendo, la propia enfermedad le truncó la vida, lamentablemente alejado de los sistemas de salud, porque a los 6 meses de nacido se nos pone una dosis cero, así se le llama, dosis cero, que tiene varios biológicos, varias protección, y entre ellos está la protección contra el SARS. Dice, no contaba con ella, no había vacunación en la adolescencia.
Te agradezco enormemente la información.
Triste y lamentablemente murió.
Exactamente, lamentablemente. Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes Altamirano. A cuidarnos, ¿eh? No hay que dejar de insistir. Tú y yo, la gente, todos hay que cuidarnos. Yo te cuido a ti, tú a mí. Hay que ponernos cubrebocas si enfermamos en los lugares cerrados. Hay que abrir las ventanas de nuestros hogares, que le pegue el sol a nuestras habitaciones, a la sala, para evitar que los virus se incuben y al rato seamos parte del estadio.
Exacto, ventilar nuestro hogar o nuestros espacios de trabajo. Gracias, Gus.
Gracias, Mercedes. Bonita noche.
Que estás muy bien, bonita noche también para ti. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Ay, a ver, ¿qué le digo? Vaya preparando el bolsillo. Vaya preparando el bolsillo. Ya volvemos. Y como le dije, vaya usted preparando su bolsillo. Sí, ya sabemos que viene esta época de algarabía, de posadas, jajaja, regalo, cena, convivio. Y luego, otra vez, vámonos a la triste realidad. Y una de esas siempre es la cuesta de enero. Y en esa cuesta de enero, pues, ¿qué cree? Que hay que pagar el predial. Y ya están avalando o prevén avalar el incremento del predial para el 2026, inclusive por encima de lo que vendría a ser la inflación para el caso de algunos municipios. ¿Y por qué para algunos municipios? Mi compañero Marc Hernández nos tiene toda la información a detalle. ¿Cómo estás, Marc?
¿Qué tal, Meche? Buenas noches para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, en este caso se trató de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, la cual aprobó el día de hoy las tablas de valores unitarios, de valor catastral en este caso, las cuales, recordemos, pues si bien no son el predial, pero sirven de base para el cobro del predial en el año 2026. Prácticamente estos valores son los que se determinan el valor de los predios, de todo tipo de predios, en este caso los cualquier tipo, incluso justamente los de tipo urbano, por ejemplo, y demás. En los rurales, agrícolas, todo lo relacionado a todo tipo de terreno predio, justamente, pues son determinados pues, su valor por justamente las tablas catastrales. Y de acuerdo en este caso con la diputada Gabriela Cárdenas, por lo tanto se perfila que 18 municipios registren incrementos por encima de la inflación, tanto, insisto, en el tema de las tablas catastrales y por lo tanto justamente posteriormente en el tema del predial, debido justamente al rezago existente que hay en la actualización de sus catastros, porque hubo municipios entre estos pues que prácticamente tienen años que no han actualizado, así que pues se estará reflejando finalmente este incremento. Si te parece, escuchemos lo que dijo la diputada emecista a este respecto.
Hay datos que nos confirman que hay un rezago en todo el país en materia de actualización catastral, no hay registros digitales, no hay un catastro actualizado, hay un gran rezago en este sentido. Y la OCDE también menciona que México está muy por debajo en comparación con otros países que ya tienen actualización de catastro, y que esto permite que haya pues mejoras en la infraestructura, mejores recursos para atender servicios públicos y sobre todo avanzar hacia la autonomía de recursos.
Allí está lo que dijo la diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, mencionando justamente este último punto que hace énfasis en el tema de la importancia justamente de la recaudación de los municipios, sobre todo por el predial. Es el principal cobro, la principal fuente de ingresos por parte de los municipios, de ahí que, pues, si es eficientado su cobro, si es aprovechado correctamente, pues los municipios tienen una fuente de ingresos bastante importante de cara justamente pues en el año, y que le pueda servir para invertir en distintos proyectos de infraestructura, algo que incluso ha sido señalado justamente el fin de semana en un foro en el que estuvieron incluso el mismo diputado Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal, quien hizo el llamado justamente para la urgencia de pues fortalecer las finanzas municipales, algo en lo que coincide, pues como ya lo escuchábamos, la diputada Gabriela Cárdenas. Además mencionaba que la falta de actualización pues repercute justamente en el tema de pues la capacidad de inversión de infraestructura y servicios. Recordemos que los municipios tienen a su cargo pues servicios, los servicios públicos, como el tema del alumbrado, también la renovación de calles, pavimentación, el tema del servicio de abasto de agua y drenaje, aunque si bien aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es intermunicipal, no deja de ser un tema que pues es municipal, justamente algo que corresponde a todos los municipios. Además, fueron un total de 121 tablas de valores catastrales, Meche. 4 municipios no presentaron pues su actualización para este año, por lo que pues se quedarán con las mismas de este año 2025, a menos que alguno de ellos también tengan algunos rezagos y por lo tanto pues serían de años anteriores. Así que por lo pronto este es el primer paso. Sigue el tema, seguirá en las próximas semanas, pues obviamente el tema de su aprobación en el pleno del Congreso, posteriormente el tema del predial y finalmente la discusión de la ley de ingresos estatal y el presupuesto de ingresos. Pero digamos, este es un primer paso de lo que se suele hacer previo a las discusiones de final de año en el Congreso de Jalisco. Por lo pronto es mi reporte, Meche.
O sea que ni preguntarte ahorita como cuáles municipios no van a incrementar.
Justo lo que les comentaba, son 4 municipios que no han presentado sus tablas de valores catastrales en el Congreso. El día de hoy se aprobaron 121, aunque de ese total, insisto, 18, más o menos 18 los que contabilizaron el día de hoy, pues son los que tienen incrementos del 10% o más en sus tablas de valor respecto a este mismo año, Meche.
Fíjate nada más, pues qué injustos, porque aquí lo que quien sale pagando es la ciudadanía. ¿Estás de acuerdo al tener incrementos por encima de la inflación? Por sí, cuestión, sí, por el rezago, pues, ¿no?, de la actualización de los catastros.
Ajá, justamente eso es una problemática. Incluso, si bien lo adecuado es, no deja de subir, porque finalmente, pues prácticamente todo aumenta su costo, eso es algo claro, y pues los mismos valores de los precios también deben de aumentar. Sin embargo, el tema de la falta de actualización que se generan por, a veces sin justificación, incluso principalmente por temas de políticas de algunos pues grupos partidistas, en este caso impiden y digamos que patean la bolita para que pues en el futuro se hagan este tipo de incrementos, ¿no? Ya lo hemos visto con el caso del CIAPO, por poner un ejemplo.
Exactamente. Marc, te agradezco enormemente la información.
Igualmente, quedamos pendientes. Un saludo.
Que estés muy bien. Un saludo a Marc Hernández. Hay comentarios, mensajes de usted que leemos con muchísimo gusto. Marta Díaz, en Jalisco no todos somos iguales, ya que hay de primera y segunda, ya que cuando matan a una persona cualquiera no investigan nada y arrumban la carpeta, pero si son funcionarios de vialidad, ahí luego investigan y luego agarran a los asesinos. Raúl González, Carlos Manso estuvo en reunión con Jesús Ortega, con Rubén Moreira y Carlos Alazraqui. Esas chuchas cuareras querían un mártir y crear un problema para Morena. PRI y PAN son los del caos. Buen día, no sabes qué bien se te oyó decir de tus labios la hora anterior, aunque fuera recado arriba las Chivas. Todavía estás a tiempo de corregir el camino, ánimo. Daniel González, eso no lo verán tus ojos. Un saludo, Dani, que estés muy bien. Nos dicen, faltó que dijeran que a las dos agentes que mataron daban catecismo los sábados. Posdata, como si, ¿cómo agarraron al que mató a la influencer? A ver, posdata, si como agarraron al que mató a la influencer Valeria Márquez. Jorge Rojas. A ver, necesito 4 donadores de sangre de cualquier tipo. Hospital de Zoquipan, perdón, del 27 al 30 de noviembre. El 4 de diciembre me operarán por tumor en la vejiga en cancerología en la colonia Miramar. El teléfono para mayores informes, 3325-39-1340. 3325-39-1340. 4 donadores de sangre de cualquier tipo para esta persona que requiere urgentemente la sangre para una operación. Le agradecemos de antemano en lo que nos pueda ayudar y bueno, si usted se puede comunicar, como le digo, para mayores informes, ahí está el teléfono. Nos dicen, a Carlos Manso lo mató un niño que no estudiaba, es lo que comenta el profesor Armando Chávez. Rafael Robles, por su parte, dice, el gobierno federal se lava las manos cobardemente en el asesinato de Carlos Manson. Manso, alguien que ya no podrá contradecirlos, gobierno corrupto y mentiroso. Parte de sus comentarios, reitero mi agradecimiento por su participación. Nos vamos en este instante al noticiero Notisistema de las 7.